Radio Color. Radio Color. La radio libre de Cuenca. Radio Color. La radio libre de Cuenca.
El espacio. Radio Color.
Bienvenidos a todos al hiperespacio de Radio Color en el 106.2 de la FM. También nos podéis escuchar a través de la página oficial de la radio, que es radiocolor.es, color con K, donde además están todos los programas de esta temporada y de las temporadas anteriores. Nosotros un día más en los estudios centrales de Radio Color, intentando que paséis un buen rato desde el hiperespacio, como todas las semanas. O casi todas. Antes de nada, pedir disculpas a nuestros seguidores en directo a través de Radio Color, a través de la emisora en el 106.2 y también los que nos siguen en streaming en directo, porque llevamos un par de semanas empezando un poco tarde, pero es que no nos da la vida para más. Dicho esto, esta semana en el Estudio 1 de Radio Color tenemos a los chicos de Radio Color, como siempre, que son los mejores de la radiodifusión española. En este caso tenemos a Santiago. Santi, bienvenido. ¿Dónde es Santiago?
Buenas noches. Y nada de pedir perdón, es que somos como los caracoles, que cuando sale el sol sacamos los cuernos. Encima somos lentos.
Las prisas para los cobardes.
También tenemos a Eduardo. Edu, bienvenido.
Hola, buenas noches.
Y también tenemos aquí acompañándonos en el estudio a la magnífica, a la inigualable Eva de Caramuel, el programa que nos precede todos los jueves de 8 a 9 o de 8 a 9 y media, según como ella quiera, y que es un placer tenerla aquí como siempre con nosotros. Y también hay que decir que tenemos al otro lado de la línea telefónica, ¿a quién? A nuestro magnífico y entrañable don Brunildo Bruno. Bienvenido, don Brunildo Bruno.
Bien hallado, bien hallado. Hola, Eva. Hola, Edu. ¿Cuánto tiempo?
Hola, Bruno.
Sí, aquí los tengo, aquí a los chicos. ¿Qué tal, Bruno? ¿Todo bien?
Todo bien. Claro. Aquí preparado para la guerra.
Fantástico, pues nada, presentados todos los que están, que esta es una frase que ya me quedé de Bruno ya para siempre, vamos a dar comienzo al hiperespacio, que lo traemos como siempre cargado de los mejores temas, que para pasan los años y, entro tonda del zarajo, nos traemos los estrenos de cine y por supuesto los estrenos musicales, que es con lo que vamos a comenzar el programa como siempre, con el primer estreno musical de esta semana. En este caso os presentamos Tinta y Tiempo, que es el último trabajo de Jorge Drexler, que es un álbum con varias colaboraciones, como en la de su primer single, que es el que vamos a escuchar en estos momentos, que se llama Tocarte, que le acompaña Zetangana. Lo dicho, bienvenidos de nuevo al Hiperespacio, un saludo del que os habla, que soy Juanpe, y con Tocarte, de Jorge Drexler y acompañado de Zetangana, os dejamos.
Valiente o gallina, la bolsa o la vida, picar medicina, chupar golosina, perder la partida, beber tu saliva, jugarme la vida, buscarme la ruina, tocarte, 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 tocarte. Deliciosa, tango y bosa, peligrosa, caprichosa, vuelta y vuelta, vino y rosa, sudorosa, quiero lamer la sal que traes de la playa, pedir asilo debajo de tu toalla, tocarte. Tocarte, 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 tocarte. Quiero que el barrio entero sepa de nuestra obsesión y presumir de ti besándonos en el balcón. Idolatrarte hasta que te hartes y entrar contigo en brazos en la suite del Sheraton. Quiero que el barrio entero sepa de nuestra obsesión y presumir de ti besándonos en el balcón. Idolatrarte hasta que te hartes y entrar contigo en brazos en la suite del Sheraton. Valiente o gallina, la bolsa o la vida, picar medicina, chupar golosina, perder la partida, beber tu saliva, jugarme la vida, buscarme la ruina. Tocarte, 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 tocarte.
Vámonos, Víctor.
Llega el momento de la agenda cultural al hiperespacio. Esta semana el Teatro Auditorio José Luis Perales de Cuenca nos presenta dos espectáculos que se van a desarrollar este fin de semana. El primero de ellos es mañana viernes 6 y es Silencio, dentro del ciclo de Noches de Teatro. Obra con texto y dirección de Juan Mayorga e interpretada por la magnífica Blanca Portillo. La trama gira en torno a un dramaturgo vestido de etiqueta que va a ingresar en la academia pronunciando un discurso titulado Silencio. Ese dramaturgo lo interpreta Blanca Portillo. Obra de teatro con muy buenas críticas. La hora de comienzo es a las 8:30 de la tarde y las entradas cuestan 18 euros. El segundo espectáculo es pasado mañana, sábado 7, donde se va a representar Express, un espectáculo de circo creado por la compañía Faltan 7 y bajo la dirección de Miguel Ángel Muñoz. Un espectáculo fresco donde se conjuga el humor con diferentes disciplinas circenses, donde destaca la presencia de los portes acrobáticos femeninos, además de las técnicas como el mástil chino, la báscula, los equilibrios y el clown. La hora de comienzo es a las 6 de la tarde y las entradas cuestan 12 euros. Y hablando de espectáculos circenses, este fin de semana llega el circo a la ciudad. Un año más, el Circo Quirós nos trae su show, donde podemos encontrar desde animales exóticos a malabaristas, funambulistas, trapecistas, misteriosos magos o los payasos más divertidos. Además, este año, como novedad, incorporan a motoristas voladores acrobáticos. No se puede pedir más ya al Circo Quirós. Habrá 5 representaciones. La primera es mañana viernes a las 6:30 de la tarde, el sábado a las 5 y a las 7:30 de la tarde y el domingo a las 12:30 y a las 6 de la tarde. La ubicación es en el mal llamado recinto ferial y las entradas cuestan 8 euros. Y por último, esta semana en la sala directo tenemos 2 conciertos. El primero será mañana viernes, donde estará Santi Campillo y Fito Galeana. La hora de comienzo es a las 10:30 de la noche y las entradas cuestan 12 euros. El segundo concierto es pasado mañana, sábado, donde estará Rosillo y compañía presentando su nuevo trabajo Esencia de Mujer, un pequeño homenaje a todas las mujeres. La hora de comienzo es a las 11 de la noche y las entradas cuestan 14 euros. También en el Paz Los Clásicos, en la parte antigua de Cuenca, tenemos conciertos este fin de semana. El primero de ellos va a ser también mañana viernes, donde estará la banda Highway Companions, presentando su nuevo EP It's About Time. La hora de comienzo es a las 11 de la noche y la entrada es gratuita hasta completar aforo. El segundo de ellos es pasado mañana sábado, donde estará Aya, presentando su nuevo trabajo 12 canciones de amor y una sociedad desesperada, dentro de su gira Inicios. Proyecto personal de Adri Faust, que es el integrante de bandas como La Raíz o Nativa. La hora de comienzo es a las 11 de la noche y la entrada es gratuita hasta completar aforo. Y hasta aquí la agenda cultural de esta semana. Ahora, como todas las semanas, os dejamos con Pasan los años y con Don Brunildo Bruno.
Pasan los años y pensamos en canciones como antes. Y el tiempo corre y visualizas que no hay nada interesante.
Qué temazo, chavales, qué temazo. Pues nada, lo dicho, bienvenido, bueno. Bienvenido, señor don Brunildo Bruno.
Pues bien hallado Juanpe, bien hallado Santi, que nos he saludado antes. Pues aquí estamos de nuevo.
Sí, señor. Pues, bueno, estamos... pues lo dicho, Brunildo, pues tú, cuéntanos, pasan los años pues, y...
Pues pasan los años y, bueno, pasa también la semana. Si vimos la semana pasada, hablamos de los Fasters.
Sí,
y
sí, sí.
Bueno, pues esta semana no, esta semana nos tenemos que armar de paciencia, de mucha paciencia. Tenemos que ser los slowers. ¿Por qué? Porque quiero hablaros de impuestos. Los impuestos más raros que... Bueno, ha habido muchos más, pero he hecho una pequeña selección de los impuestos más raros que ha habido en la historia. Y por eso digo de armarnos de paciencia, porque los impuestos nunca han caído nunca han caído bien, siempre hemos querido que los paguen otros, no que no se paguen, sino que los paguen otros para cubrir los gastos de cada una de las sociedades. Mira, había una frase, se le atribuyó a Benjamin Franklin, que decía que en este mundo solo hay dos cosas seguras, la muerte y los impuestos. Pues nada, de la primera poco vamos a añadir, ¿no? De la muerte, pero de los impuestos vamos a mirar un poco, vamos a bucear en la historia para mirar los impuestos más raros que hemos podido encontrar. Quería además, he buceado un poquito además en los antiguos, pero no mucho, pero dime.
Los impuestos empezaron en el siglo XIV, ¿no?
No, hay impuestos ya en la época romana. Es verdad que durante el 14, el 15 y...
Es cuando se empiezan a crear los estados.
En Gran Bretaña, en Inglaterra.
Que es cuando se regula un poco el rollo impositivo,
sí,
¿no? Y el funcionariado.
Sí, cuando van tirando. Pero es verdad que en el Imperio Romano ya tiraban de impuestos. Y muchas de las revoluciones en territorios romanizados fueron precisamente por los impuestos. Mira, voy a empezar con uno que del siglo I, del emperador Vespasiano. Metió el impuesto sobre la orina, el vectical urinae, este impuesto, pues nada, decretó un impuesto sobre la orina. ¿Por qué? Porque la orina se recogía para fabricar desde el blanqueador en las lavanderías, aún todavía se utilizan la urea, la orina se utilizan, por ejemplo, en los curtidores, ahí en Marruecos siguen usándolo en los curtidores que huelen también. y también se utilizaba también para fabricar el dentífrico de la época. Incluso, mira, Tito, el hijo de Vespasiano, le decía a su, vamos, se lo recriminaba al padre, le echaba en cara el cobro de un impuesto tan miserable, ¿no? y tan maloliente. Y el emperador impertérrito, como la ciudad de Cuenca, impertérrita, cogió de su bolsa, cogió una moneda y se la puso en la mano a Tito, al hijo, y le dijo: ¿te molesta su olor? Y Tito, claro, Tito lo negó. Y entonces el padre respondió una frase, bueno, un latinajo, de estos que me gustan a mí a veces: pecunia non olet, el dinero no huele. Y entonces, pues eso, el dinero no huele, venga de donde venga. Pues este es el primer impuesto por el que quería empezar. Por eso te digo que desde el... que se sepa desde el siglo I, incluso en la piedra Rosetta ya se marcaban en Mesopotamia, ya marcaban parte de los impuestos, pero bueno, no vamos a entrar en
pues
eso.
Tú dales ideas a otro impuesto que gobiernan aquí en este país.
No, calla, por pues eso sí, ideas
hay. Con lo que gusta. Mira,
había otro, el impuesto a la soltería, Edu.
Hostia, mira tú.
El AEX UXO.
¿Pero ese pagabas por estar soltero?
Pues mira, cuando llegó Augusto, cuando coge las riendas de la República Romana, bueno, pues decretó una serie de leyes, ¿no? Para recuperar la familia tradicional como una institución básica de la Nueva Roma. Y entre ellas estaba el AEX UXORIUM, que era un tributo, un impuesto que penalizaba la soltería. ¿Tú quieres estar soltero? Sí, para bien y para mal, pues hostia, a pagar. A pagar directamente.
O sea, era un lujazo ser soltero, claro.
Era un lujo ser soltero.
No, y lo sigue siendo todavía, ¿eh? Sobre todo los que estamos casados lo sabemos bien, ¿eh?
De ahí viene lo del soltero de oro, ¿no?
Soltero de oro, claro. Pues este impuesto se pagaba anualmente. Y era... Oye, que no era poco, ¿eh? Era un 1% de la riqueza declarada. Declarada, vamos. En teoría, que, que tú tienes mil euros. Bueno, voy a poner 1.000 euros. Venga, tienes guardado 10.000 euros.
Para eso el Sebas dice siempre que no tiene dinero, ¿no?
Claro, claro, claro. Así pasa que se lo cobran.
A soltar la gallina de
al soltero de oro.
Porque no quiere pagar el AES usuario.
Exacto.
Pues mira, ya voy a pegar un salto. Ahora de... Este sería del siglo XVIII, XIX, no recuerdo bien, creo que es del XVIII. Un impuesto sobre los sombreros. Esto ya es en Reino Unido. En Reino Unido, mira, cuando les faltaba dinero en Reino Unido, que claro, tenían un imperio naval que sostener, pues aquí sacaban impuestos. El impuesto sobre los sombreros, y lo has dicho soltero otra vez, se creó para que se pagara por cada uno de los sombreros. No por llevar el sombrero, sino por cada uno. Que tienes tres sombreros, tú tienes dinero suficiente para pagarte tres sombreros, pues pagas más que el que tiene uno. Era para recaudar dinero más justamente entre los que más dinero tenía, porque se vinculaba con la riqueza el tener el sombrero. Los pobres o tenían un sombrero o no tenían ninguno, ¿no? Y esto se acreditaba mediante la imposición de un sello en cada sombrero. Tú tienes un sombrero, has pagado por él, pues como cuando te vas a Mercadona o cualquier otra y pillas una bolsa para una bolsa de estas de reutilizables que te ponen el sello como que la has pagado, pues una cosa
entonces,
parecida.
Entonces lo que no habría sería coleccionista de sombreros.
No, claro.
Ponte a coleccionar, sí, no te valía la pena. Sí,
si compras sombrero lo compras ya con el sello.
De todas formas, otra cosa, me está dando hasta un punto positivo en lo de los impuestos. Solo en las sociedades avanzadas hay impuestos. O sea, o eres bárbaro o cobras impuestos.
Eso es. Eso bueno, eso parece. Ahora a ver si yo voy a contaros algunos. Sí, no, yo es verdad que los impuestos que he buscado son de países, bueno, de democracias marcadas y bueno, algún totalitario pero menos.
O sea que Rusia es free tax, fuera de impuestos.
Free tax. Totalmente. Pero bueno. Mira, sigo en Reino Unido. Mira, sí, esta vez tiro para atrás, a finales del siglo XVII, ya casi en el XVIII, en 1696, este es muy famoso, este lo habéis escuchado seguro, aplicaron un impuesto sobre las ventanas. Este impuesto sobre las ventanas trajo unas consecuencias que todavía ocurre en Gran Bretaña cosas con este impuesto. Mira. Aplicaron un impuesto sobre las ventanas porque cuantas más ventanas tienes de tu casa, más grande es tu casa. Cuanto más grande es tu casa, más rico eres. Es una cosa como lo de los sombreros, pero pagabas por el número de ventanas. Pues, ¿qué hicieron? Como querían grabar la riqueza, pues lo que hicieron fue tapiar muchísimas de las ventanas. Echa la ley, echa la trampa, ¿no? ¿Qué pasó con esto? Pues que hacía las casas más lúgubres y más inhabitables.
Llegaron las
ventanas más grandes.
Era más claro, eran igual de grandes pero con menos ventanas porque habían tapiado las ventanas.
Llegaron los años oscuros.
Bueno, pues qué hizo Reino Unido cuando vio que les tapiaban las ventanas? Pues dijeron, nada, esto lo solucionamos, hombre. Pues menos de 100 años habían pasado, ya en el siglo XVIII, decretan un impuesto sobre los ladrillos.
Hostias.
Ah, que tapé las ventanas. Pues te voy a cobrar los ladrillos. Cada 1.000 ladrillos, 4 chelines. Y, vale, pues muy bien. ¿Qué hicieron las fábricas? Pues hacer los ladrillos más grandes. Pues en este caso lo cambiaron por...
La arquitectura moderna, si todo viene del impuesto de ti.
Pues lo cambiaron por lo de los ladrillos. 1.000 ladrillos, 4 chelines. Y dijeron la fábrica, pues hacemos los ladrillos más grandes. Así que tenemos casas con ventanas tapiadas y con ladrillos muy grandes. ¿Qué ocurría, por ejemplo, la gente más pues menos con menos dinero? Que no tenía a lo mejor dinero para comprar ladrillos tan grandes. Pues que lo cambiaron por madera. Entonces se empezó a usar la madera para fabricar las casas. Empezaron a construir con más madera.
Pues
y
ya,
con menos
ya lo veo venir. Ya veo venir otro impuestazo. Entonces, que te cagas.
No, en esto, fijaos lo que ocurre, igual que ahora.
El gran
ahora
incendio de Lisboa, del 1800.
Sí, pero en este caso, sí, lo que ocurre, ahora mismo en Gran Bretaña es obligatorio, tú en todas las casas tienes que tener una alarma de incendios, es obligatorio, tener una alarma de incendios. ¿Por qué? Porque tienes una casa con pocas ventanas, con poca ventilación, con la chimenea puesta a tope, y con pocos ladrillos y mucha madera, ¿qué tienes? Además de la mierda que vas acumulando y lo insalubre que hay.
Pues muchísimos incendios,
que es lo que ocurrió en, lo que empezaba a ocurrir en Gran Bretaña. Pero bueno, dejo un poco esta cosa de aquí y me voy otra vez otros 100 años para atrás, en el siglo XVI. Enrique VIII, rey de Inglaterra, pues pone el...
Se le metieron el impuesto por tener mujer, ¿no?
Sí, tenía que meterse. No, pues este lo que hizo fue meter un impuesto para que pagaran los que llevaran barba.
Sí, porque él no
llevaba. ¿Llevabas barba? A pagar. Y claro, era sencillo de librarse de pagar ese impuesto, ¿no? Pues te afeitas. Te afeitas directamente la barba y no pagas el impuesto. Así que muchos decidieron llevar la barba. Pues nada, se paga por tener barba y ya está. Entonces se convirtió lo de llevar barba en un signo de riqueza, en un signo de poder. Este impuesto también se tuvo en Rusia, ¿eh? El emperador Pedro I el Grande también cobró por tener barba, pero esto era por motivos estéticos e higiénicos, porque quería europeizar Rusia, igual que quiso hacer Catalina la Grande. Quería quitar barbas, entonces cobraba por las barbas y ya está. Tengo otros impuestos, como impuestos sobre las barajas.
¿De cartas?
Se ponía el sello. Sí, barajas de cartas. Se ponía el sello directamente en el as de picas. Esos de las barbas, por ejemplo, tenían, para saber si habías pagado, llevabas una chapa acreditando el pago. Otro impuesto parecido al de la soltería, un impuesto sobre el celibato. Y este, fijaos, este fue en el siglo XX, ¿eh? Este fue en Rumanía y lo estableció Ceausescu en Rumanía.
Hostia. Y llegó la cara que tenía.
Lo hizo para que hubiera mayor aumento de la natalidad. Entonces, prohibió el aborto, el control más estricto de los funcionarios, y se presentaban directamente en las casas sin avisar para repartir pruebas de embarazo. O sea, una cosa, vamos,
escucha, Bruno,
que nos parece brutal ahora mismo. Y ya con los impuestos así raros, hay uno que se dio en Canadá. En Canadá, con la fiebre del oro, a finales del siglo XIX, se puso un impuesto a los inmigrantes chinos. Que venían chinos a sacar oro, tenían que pagar un impuesto. Y lo fueron incrementando el impuesto y demás. Y nada, este impuesto ha seguido funcionando hasta 1967, ojo, en Canadá.
Pero solo a los chinos.
Seguían cobrándole a los chinos por entrar en Canadá. Madre y esto mía. Venía de la fiebre del oro, para que veáis. Pero bueno. Pues nada, mira, cuatro cositas más y termino, porque me había preparado, como dije el otro día, para no ser máster, me había preparado 125 palabras por minuto, 1.200 palabras, menos de 10 minutos, pero...
Tira.
Me estoy yendo.
No
en Norteamérica, impuestos que todavía siguen en vigor, a día de hoy, ¿eh? En Nuevo México, las personas que tienen más de 100 años no pagan impuestos. Si no son dependientes, ojo.
Hombre,
oye, qué buena gente, qué buena gente.
Pocos hay.
Es un poco normal.
Como si ya les importara.
Claro.
Nada, bastante. Como si no hubieran pagado mucho. Como si hubieran pagado poco.
Efectivamente.
Luego tenemos en Iowa, Pensilvania y New Jersey, las calabazas tampoco pagan impuestos. Si son para comer, pero si son para Halloween, se pagan impuestos las calabazas. Y luego
¿pero pagan las calabazas o el eso. Que cultiva las calabazas?
¿Que las compra?
No, las calabazas en sí.
Ah, por eso. Es que hay leyes tan tontas.
Como el IVA. Es un impuesto de ventas, es como nuestro IVA. Y en 2005, Tennessee y Carolina del Norte empezaron a... Esto es gordo. Empezaron a obligar a los traficantes de drogas que pagaran impuestos por cualquier sustancia ilegal.
Ah, me parece muy
es
bien.
Es decir, la droga es ilegal, venderla, comprarla, poseerla es ilegal, pero si la vendes, además de meterte por tráfico,
pagas.
Como no tenga su sello de haber pagado obligaciones fiscales,
sí.
También te van a meter una sanción por evadir impuestos.
Ole sus
además,
huevos. Ole sus
entonces dices, o sea, no lo legalizas, pero por otro lado sacas pasta. Es una cosa curiosa, ¿eh?
Por eso, por eso pillaron a Al Capone, ¿no? Por evasión de impuestos.
Evasión de impuestos, claro.
Por evasión de impuestos, sí, pero no fue por drogas.
Pero no fue por drogas.
claro, pero lo metieron de por vida gracias a eso.
Era más, lo que le iba más era lo del alcohol, de la ley seca.
Y bueno, impuestos de estos hay muchísimos. Y el último, Inglaterra por la televisión, cada televisor paga impuestos anuales. Y esto es para financiar la BBC, nada más. Entonces... Y lo único así curioso, que si una persona es ciega, por ejemplo, y tienes un televisor, tienes que pagar, pero pagas la mitad.
Anda. También te digo, aquí también, aquí también pagamos, aquí el resto, aquí en España, todos los españoles pagamos TVE.
Claro,
o sea,
claro.
Que más o menos es el mismo impuesto.
Sí. Lo que pasa es que esto se paga por número de televisor. Fijaos que en Gran Bretaña... número de ventanas, número de ladrillos, número de televisiones. Y en este caso, pues nada. Número de sentidos que utilizas, no utiliza la vista, pues pagas la mitad.
Claro, es que la oyes.
Y con esto termino.
Vale, Brunito, tío, pues muchísimas gracias una semana más por dejarnos tu sapiencia.
Es más democrático que...
Nada.
Eso, por cada televisión, porque si yo no veo la televisión, ¿por qué voy a pagar la televisión?
Sí, pero claro, es raro no tener...
Pero tienes una.
Claro, eso es lo que
dice. Si tengo una, pago, pero si no tengo televisión, ¿por qué voy a pagar la televisión?
Ah, no, si no tienes televisión no pagas.
Claro, es a lo que me refiero, que me parece más democrático eso.
Sí, pero eso no es democrático, eso es ser insolidario.
Adopta un ciego.
Sí, pero más democrático.
Eso es como decir, no, como yo no me voy a poner malo, en 20 años no voy a pagar a la Seguridad Social.
Claro.
Claro, mal, amigo.
Lo que pasa es que ahí nos ponemos tan malos.
Porque a lo mejor...
Adopta un ciego.
Claro.
Ahí nos ponemos tan malos.
Bueno, vamos a dejaros para cambiar un poco de tercio con Mi vida en Marte y Desatinos Desplumados, que son el octavo y noveno álbum de estudio en solitario de Manolo García, que se lanzan de forma simultánea, pero por separado, este 2022. En total se incluyen 27 canciones, del primero del que os hablamos es Mi vida en Marte, que tiene 14 cortes y que como primer avance nos deja Un poco de amor.
Yo
Es el momento de los estrenos de cine en el hiperespacio. Como siempre, elegimos cuatro de los estrenos de la semana que no hemos visto y vete tú a saber si los vamos a ver o no. Pero eso sí, os los traemos aquí al hiperespacio. El primer estreno de hoy es Doctor Strange en el multiverso de la locura.
Todas las noches tengo el mismo sueño. Y entonces... empieza la pesadilla. Hice lo que debía hacer para proteger nuestro mundo.
No puedes controlarlo todo, Strange.
Has abierto el portal entre universos
y no sabemos quién o qué lo atravesará.
Bueno, pues os traemos una superproducción americana de Marvel, del género fantástico, obviamente, y con dirección de Sam Raimi, que es un pedazo de director, todo hay que decirlo, y con los artistas principales, pues, de Doctor Strange, pues Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen y Benedict Wong. En esta nueva aventura, el Doctor Strange va a poner a prueba los límites de sus poderes y esto le va a llevar a explorar una nueva dimensión de sus capacidades. Como nunca antes, el famoso hechicero de Marvel explorará los oscuros rincones del multiverso, donde deberá encontrar nuevos y viejos aliados si quiere sobrevivir a las peligrosas realidades alternativas del multiverso y enfrentarse a nuevos misteriosos enemigos. Una peli más del universo Marvel que Santiago, pues que está instruido en esto mucho, podría ponernos en solfa.
No, la verdad es que no la he seguido mucho, pero bueno. Ahora ya les ha dado por el multiverso, con Spider-Man primero, sí. Ahora es el que les ha molado mucho, ha tenido mucho tirón y venga, multiversos y ya está.
¿Qué te voy a decir? Sí, chicos, es lo
que hay. La verdad es que los que jugaban mucho con el multiverso era la serie, espera, te voy a decir, la de Flash, creo.
Sí.
Pero la serie.
La serie.
La serie, sí, Flash, la que la echaban en TNT o,
la película,
o pues, en alguna de estas.
La película serie.
Y eso sí que se hartaron a hacer multiversos por todas partes. De hecho, ya te perdía. Ya decía, madre mía. Ya de que, de hecho, llegó a tal punto, creo, que se cargaron. Ya en una de las temporadas, porque tiene un montón, se cargaron todos los multiversos y quedó uno. Y ahí todos llorando, como diciendo, si yo tenía un... Porque claro, dice, yo es que claro, era del multiverso, del mundo 9, y claro, ya no queda nadie de allí porque se ha destruido. Lo juro, se cargan, sí, sí. Todo, no sé cuántos había, miles.
¿Has visto la película, la última de Spider-Man, de no. Spider-Man No Way Home? O...
No he tenido la oportunidad, tengo que verla.
Pues,
es que...
mira, de verdad, la vi el otro día y... no pienso comentaros nada hasta que la veáis.
Exacto.
Ya porque ahí entra el rollito multiverso este famoso. Y claro, pero claro. Pues me gustó, ¿eh? Hay que decir que para mí, de las mejores que he visto últimamente.
Si es que el multiverso mola, pero te digo que es que te metes en
un jardín,
pantanal, que te jardín. Cajas, ¿eh? Sí, sí. Porque claro, ya ahí... ¿Y tú del mundo que... ¿De qué universo eres? Porque esto ya era por planetas.
Sí, sí, claro.
No sé, del 9. Ah, vale, tal... Y venga, pues vámonos al 9 a luchar con no sé quién, porque claro, aquí es bueno, pero allí es malo. Y claro, se liaron tanto, te lo juro, que esto ya han tenido experiencia en Flash, que al final se cargan todos, este, dejan uno, y los que más vendían, pues este en el capítulo tal del mundo 9, este fue, hubo mucha audiencia con el tío, pues ese lo salvamos, lo dejamos aquí. Y al final dejan ahí un mundo con los mejores, con los que más venden.
Claro, claro, los que más venden, obviamente.
Y si hay que rescatar a alguno, pues aparece de... Sí, es que se quedan ahí cuatro moléculas mías y
siempre hay
y aparezco por aquí. O sea, que eso siempre...
En alguna puerta.
Hay sí, recursos.
En alguna puerta por ahí.
Claro, claro. O un mundo medio partido, ahí alguna movida y ya está.
Sí,
sí. Sí.
Pero bueno, tuvieron que destruirlos.
Bueno, pues...
Se les iba de las manos.
Pues lo dicho, que pues otra peli de Marvel, que a los que les mole, pues están encantadísimos.
Nada, seguro que es muy entretenido.
Y también te digo, el director es bueno, es muy bueno. Todo hay que decirlo.
Ahí está la bruja escarlata que...
Sí, vende, que está la que viene a salvar al pobre hombre.
Está muy bien la bruja escarlata con su serie particular.
Sí, bueno, la serie está muy bien, ¿eh?
Sí. Bueno. Además, se queda ahí en la cabaña de madera, que no quiero estriparla.
No, pues no digas más, ahí, porque la vas a destripar.
Que debe encajar con esto.
Eso es. Bueno, pues el segundo y tercer estreno, antes de que a Santiago se le vaya la boca,
sí.
Os hablamos de Red Rocket.
Dijiste que no ibas a volver a pisar Texas.
Ya sé que os coge por sorpresa.
De ti ya no me sorprende nada.
Su último trabajo fue hace más de 17 años. Es muchísimo tiempo sin trabajar.
He trabajado casi todos los días de los últimos 17 años. He vuelto con mi mujer la semana pasada.
Voy a llamar a la poli.
¡No, joder! 10,
9,
¿en serio?
8.
Hemos decidido intentarlo otra vez. Solo necesito un sitio para quedarme un par de días. ¿Qué más te da?
Mikey, vete a tomar por culo.
Vale, le voy a ser sincero. Soy actor porno.
¿Cómo dice? ¿Por qué has vuelto, Mr. Hollywood?
¡Mikey! ¡Bienvenido, tío! Colega, ahora estoy que lo peto a todos los niveles posibles. En aguante físico, tengo la mente despierta, me tomo oxitriptán para aumentar mi serotonina. ¿Sí? Un pavo con mi talento y mis capacidades, soy imparable en todo. El universo está de mi parte, tío. Será como si siguiésemos casados.
Es que seguimos casados.
Producción americana, está entre el drama y la comedia, como hemos oído. La dirección corre a cargo de Sam Baker y entre los artistas principales encontramos a Simon Rex, a Brie Elrod y a Susanna Song. Película que cuenta la historia de Mike Saber, que es una antigua estrella del porno que, tras vivir una época dorada, como hemos escuchado en el tráiler, ahora se encuentra en un absoluto fracaso, por lo que decide regresar a su ciudad natal en Texas. Sin embargo, sus vecinos no están dispuestos a hacerle la vuelta nada fácil. Así que nadie quiere que tenerlo cerca y a partir de ahí pues empieza el argumento de la película. Película que ha pasado por varios festivales donde ha tenido muy buenas críticas. El tercer estreno que os traemos esta semana se llama Miguel Ángel, el pecado.
Miguel Ángel. Santidad. Yo no tengo límite. Cada proyecto que hago va siempre más allá del límite de mis propias fuerzas.
Parece que está viva. ¿Cómo lo consigues?
No lo sé. Sale solo.
Y por este motivo serás perdonado.
Estoy seguro de que habéis venido porque debéis empezar un nuevo gran trabajo.
Tengo que encontrar el mármol para la tumba del Papa Julio.
El difunto Papa fue un eminente miembro de la familia Della Rovere. No todos los Della Rovere son personas de bien, aunque comparados con los Medici...
¡Entero!
¡Vamos!
¡Quiero el bloque entero!
¡Vamos a tardar ahora!
¡Está loco! ¡Sí! ¡Estoy loco!
Bueno, pues en este caso os hablamos de una producción italiana, está dentro del género de drama histórico. La dirección corre a cargo de Audrey Konchalovsky, que es ruso, y entre los artistas principales encontramos a Alberto Testone y Adriano Ciaramida. La película comienza en Florencia a principios del siglo XVI, donde, aunque muy popular y considerado por muchos de sus compañeros un genio, Michelangelo Buonarroti vive en la pobreza, agotado por su lucha por acabar su obra en la Capilla Sixtina. Cuando su mecenas Julio II fallece, Miguel Ángel se obsesiona por conseguir el mejor mármol para acabar su tumba. Una película que destaca por su fotografía, según la crítica.
Sí, es que además es curioso, tío, porque el de Miguel Ángel se habla muy poco y de hecho se han escrito muy pocas películas, se han hecho muy pocas películas.
Sí,
además, sin embargo, el Leonardo, una barbaridad.
Sí, de esta película además se va un poco de lo que es el rollo histórico de Miguel Ángel, ¿no? Por la pintura y tal, y es una película como distinta. De hecho, ha tenido, lo que os digo, muy, muy buenas críticas también, y sobre todo por la fotografía y por el tratamiento de la película.
Os aconsejo estar en Amazon, aunque no sé si está también en Televisión Española, porque es una producción entre Televisión Española y Televisión Italiana. Es la serie de Leonardo. Pues en la serie de Leonardo, en uno de los capítulos sale Miguel Ángel y es cuando se pican con una de las un palacio que hay en, es que no sé dónde es, que eso es en Florencia, creo que es en Florencia, que pinta cada uno una de las paredes.
Ah, sí.
Sí, claro, es verdad,
los Medici.
Sí, pues por eso lo digo, que Miguel Ángel es quizá el del que menos se habla, porque se habla mucho de la Capilla Sixtina, pero de lo que es de su historia es quizá del que menos se habla. Se habla mucho de Leonardo, sí, de Rafael también, sí, sí, pero de Miguel Ángel casi menos, ¿eh?
Pero porque Leonardo era más versátil que,
sí, que, sí,
claro, que Miguel Ángel. Claro, es que era científico, claro, era pintor, sí, era
anatomista.
Claro. Y Miguel Ángel era escultor, porque Miguel Ángel nació.
Pintor y escultor.
Claro, sobre todo escultor.
Sobre todo era más escultor que pintor, sí.
Sí, porque Miguel Ángel de crío nació en las canteras de Caratalda. De Caracalla,
de
Caracalla,
del famoso mármol.
Y por eso trabajaba también el mármol, porque lo mamó desde pequeño. Él nació allí, se crió allí. Y sabía, conocía la piedra como nadie.
Sí, pues sí, porque se habla mucho del David, pero quizá la piedra sea más bonita todavía.
No,
la piedra
no,
es su gran obra, claro, inacabada, además.
Por eso.
Sí.
Hay una obra también, muy bonita que también está en la. Creo que está en la Capilla
Sixtina.
Que se le ve, es una especie de monja. Hombre, que lleva un velo en la.
Y está también el. Aparte de la piedad, está el San Pedro. Y
sí,
es que hay muchas obras de Miguel Ángel porque sus mecenas siempre han sido papas. Lo que os digo, este era el tercer estreno y es una película interesante. El cuarto y último estreno que os traemos esta semana se llama O Nada, 10.000 noches en la jungla. Bueno, pues en este caso os traemos el tráiler que no he podido encontrar en castellano y pues lo traemos en versión original. Hablamos de una producción francesa, está también entre el género de drama histórico, está dirigida por Arthur Hariri y entre los protagonistas encontramos a Kanji Suda y a Yuya Matsura y a Kai Inowaki. La película se sitúa a finales de la Segunda Guerra Mundial, donde Japón está perdiendo la guerra y por orden del comandante Taniguchi, el joven Hiro Onoda es trasladado a una isla de Filipinas junto antes del desembarco del ejército americano. Los pocos soldados que arrastra hasta la jungla pronto descubrirán que la doctrina desconocida que los unirá a este hombre es la guerra secreta. Es decir, que este hombre se tiró hasta el año 1970 creyendo que la Segunda Guerra Mundial todavía estaba en vigor. Peliculón que se ha llevado muy buenas críticas por ahí, por donde a los festivales que ha pasado, y que además fue elegida para inaugurar el Festival de Cannes del 2021 dentro de la sección oficial. Pues nada, hasta aquí los estrenos de cine de esta semana. Ahora os hablamos del segundo álbum que os decía de Manolo García para este 2022, del que se llama Desatinos Desplumados. Un trabajo con 13 canciones que nos deja como primer single Laberinto de Sueños en la Geometría del Rayo.
Geometrías del rayo en mi laberinto de sueños. Cada día me parezco más a mí mismo y eso a mí no me conviene y eso a mí no me interesa. Tú en cambio sabes escapar de ti y sobrevolarte en fin. Orillas de luz, paisajes marinos. Pobre de mí, si no me reconozco en mis errores. Pobre de mí, más sabia tú, más sabia tú. Sorteas con maestría a los hombres, más sabia tú, porque vas dejando atrás los desamores, como estela de un balcón.
vaso vacío, nido desierto, en las geometrías el rayo, ando perdido, y eso a mí no me conviene, y eso a mí me vuelve loco. Tu cambio sabe remontar serena, al atardecer buscando coplas, por rumbos de taberna, de bordón herido, de guitarra vieja. Pobre de mí, que no me reconozcan mis errores, ay, pobre de mí. Sabía tú que todo lo entregas y todo lo tienes. Más sabía tú que vas dejando atrás los desamores como barro de tus zapatos.
Aquí comienza una semana más, Trotonda del Zarajo, con Santiago.
Buenas noches a todos.
Muy buenas noches, Santiago.
Había traído un tema preparadísimo, pero lo voy a olvidar. Voy a hablar de otra cosa. Como siempre. Cosa breve, pero importante. Porque en este programa creo que no tengo memoria. Y no puede pasar que ayer fue 4 de mayo... y no hayamos hecho ninguna referencia a Star Wars. Porque si nos gusta Marvel, nos gusta DC, nos gusta todo. O sea, sobre todo, somos fans de Star Wars. Así que, aunque ayer la fuerza fuera con el Real Madrid, la fuerza, los milagros y la suerte.
Sobre todo los milagros.
Porque ayer fue 4 de mayo... Este es el considerado día de
Star Wars.
Porque en inglés es May the Force be with you. Que nace de unas elecciones que hubo en Inglaterra, donde un 4 de mayo ganó Margaret Thatcher. Y en el periódico, o bueno, sus este de campaña, publicaron con Margaret Thatcher May the Force be with you, como el 4 de mayo fue contigo porque ganaste las elecciones. Pero claro, como el 4 suena igual que la fuerza en inglés, todos los fans de Star Wars se quedaron con la copla y dijeron, ¡oh, wow! May the Force be with you. Y hicieron a partir de ahí el 4 de mayo el día de Star Wars.
La fuerza está contigo.
Sí, sí, pero fue a raíz de lo de Margaret Thatcher.
Claro, claro.
Que... Por cierto, yo si hubiera sido escritor de LAS o del Marca o tal, habría puesto Real Madrid, May the Force be with you, pero claro, A lo mejor
sí,
aquí
podría haber habido connotaciones.
Aquí no, ya pues publicidad. Hace poco hacía una publicidad como que eran de superhéroes de Marvel, pues ahora los podrían haber convertido a todos de Jedi.
Pues no, oye, te voy a decir claro. Una cosa, o sea,
y a ¿cómo se llama? Al
Rodrigo.
No,
a Benzema.
City.
A Pep.
A Pep Guardiola lo podrían haber puesto como un Sith. No sé si eso es mierda o cómo se llamaba.
No, sí, se llamaba.
Lo podrían haber puesto como un Sith.
Sí. Creo que era así, sí.
Rojo se puso, me imagino.
Sí.
Después de
no, pero mira, hubo una cosa que en la previa le hicieron una entrevista al hombre.
Sí.
Y dijo, hombre, nosotros tal, no sé qué, no sé cuándo. ¿Y qué piensa usted lo que le ha pasado al Paris Saint-Germain y al Chelsea? Dice, hombre, es muy difícil que esto se repita.
Sí, sí. Pues.
Y en el minuto 89 este hombre, después de perder tiempo el Manchester City durante el partido.
Todo lo que pude y más.
Todo lo que pude y más. Cogen y en un minuto le empatan el partido. Que esto lo que dices es un puto milagro. Porque
nada,
no tiene otro nombre.
De Force Be With.
Sí, sí, efectivamente. Y chico, le cambió el gesto como diciendo: ¿a que palmamos el partido? Hostia, que lo palmo.
Le salieron ahí cuatro cuernos, se puso rojo.
Pues y eso. Este hombre podrá decir que yo también palmé contra el Madrid en una remontada de estas míticas.
Claro, claro. Este fue tipo. La República contra el Imperio.
Bueno, pero que sí, que es verdad que como dices tú, se nos ha pasado un poco por alto en hacerle un pequeño
y aquí, especial. Pues mira, voy a ser breve porque aquí podríamos entrar en discusiones. Porque claro, nosotros, por ejemplo, yo creo, y si no me corregís por la edad que tenemos, somos fan de las tres primeras películas. Pero claro, es que se han hecho 9. Y además, las 9, como se han hecho por trilogías, las 3 son diferentes. Porque
sí.
las primeras, para nosotros las primeras, que para los jóvenes son la 4ª, la 5ª y la 6ª.
Eso es.
Ellos, pues los nacidos, por ejemplo, en el 95 o por ahí, o no, el 2005, perdón, más bien, o 2009 y tal... Para ellos son fan de la primera y segunda y tercera para ellos, que para nosotros sería la 4ª, la 5ª y la 6ª. No sé
sí,
si
pero,
me seguís el rollo.
Sí, 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 te sigo, Santiago. Es más, esto es lo bueno que han tenido...
Pero claro, es que ahora han sacado las otras 3 que a mí me gustan, porque a mí las peores son las del medio, en mi opinión.
¿Las del medio? No fastidies. Para mí las peores... O sea,
o sea la 1, la 2 y la 3.
Pero
las que sacaron en tiempo,
sí,
las del medio.
Sí, sí, sí,
o sea, la 1,
sí,
la 2 y la 3 para mí son las peores.
Vale, es que no nos estábamos entendiendo.
Porque
bien.
Está el Jarvis este que...
Sí, sí.
Que no tiene sentido ninguno.
Ni la guerra
ni
de los
clones. El romance ese chungo que
y
meten.
Y la guerra de los clones, que sabemos sí, todos que es como un videojuego.
Exacto.
Pero
es que además se añade a las series, porque es que, claro, llega un momento que dices, si es que las películas son una mierda, lo que mola es el Mandalorian.
Pero ahí hablamos, ahí es lo que te iba a decir.
Y si no los spin-off, porque cuidado con Rogue One.
Para mí es de las mejores que se han hecho.
Hombre, la mejor es el Imperio Contraataca.
Sí, creo. Pero... Sí,
ahí no hay discusión.
Ninguna. No hay discusión ninguna.
O sea,
ninguna.
Eso es Wagner, eso es...
Sí, es lo que
romanticismo
tú quieras.
Romanticismo puro
Y podríamos tener un programa entero hablando.
Vamos,
de esa película.
Esa es la mejor.
Pero es verdad que lo que tú dices, que de las que se han
el
hecho...
El Retorno del Jedi, de las últimas, también es muy buena.
Sí, no es que
el
sea
último
mala.
El último Jedi, perdón.
El último Jedi también es buena. Es
muy
buena.
Además,
pero porque vuelve al origen. O sea,
claro.
Vuelve a...
Sí, pero tocando otras
sí,
cosas.
Sí, pero porque los tiempos han cambiado, claro,
sí,
efectivamente.
Sí,
pero sí que es cierto que, como dices tú, los spin-off estos famosos, o lo que son las que han salido alrededor del universo...
Por ejemplo, Han Solo que salió, no moló.
Eso ya lo hemos hablado aquí en el hiperespacio varias veces, de que bueno, es la peor película que yo creo que ha hecho, en este caso, la factoría Disney, cuando
sí.
Ya se han encargado de este rollo. De los spin-off,
sí.
Hablando de
y ahora,
sí.
Y ahora pues van a publicar la de Obi-Wan Kenobi, a ver cómo está.
Esa la serie que empieza el
sí,
24
es que
o el 25 de marzo.
Yo
mayo.
De verdad se la están jugando mucho porque están sacando, pero es que joder, todas las series que están sacando son buenas. A mí de momento no me ha disgustado ninguna. Te podrá gustar más el tema, menos, pero sigue mucho el hilo y
hombre, podemos
y
tener
están muy bien hechas.
Podríamos
por ejemplo,
hablar
de Boba Fett. Tiene críticas, como Claro, es que estando es, el Mandaloriano es que al lado...
Para, sí, pero es Santi, es que los tres últimos capítulos de Boba Fett
a mí me encantaron.
Es el Mandaloriano.
Sí, sí.
O sea, se come el Mandaloriano a Boba Fett
sí.
para crear ahí como un...
Sí, de hecho yo creo que seguirán con el Mandaloriano y Boba Fett lo dejarán aparte. No sé si volverán.
Pues a mí me ha encantado. No, a mí Boba Fett me ha gustado mucho.
Pero si es...
Sí, a mí me encantó también, pero...
Si es una serie cojonuda.
Pero es cierto que se aproxima mucho al Mandaloriano. Entonces hombre, ahí tiene un riesgo de ser absorbido.
No es que se aproxime, es que los dos últimos capítulos, bueno, en vez de ponerle Boba Fett, le pones el Mandaloriano y es el Mandaloriano.
De hecho, llaman al Mandaloriano para solucionar.
Efectivamente.
Porque es cierto que en Boba Fett hay un momento que se pierden un poco el hilo y si no es porque llaman al Mandaloriano, no saben por dónde salir.
Ahí estoy también de acuerdo contigo.
Las cosas como son.
Tuvieron ahí una pérdida de visión.
Sí. Pero vamos, que las que están haciendo son muy buenas.
Yo espero con mucha ansia, como dices tú, la de Obi-Wan Kenobi. Porque para mí es uno de los mejores personajes, para mí personalmente, que tiene
sí,
Star Wars.
Es un personaje muy clave, pero no se habla mucho de él.
Por eso necesitamos... es igual que Boba Fett. Boba Fett sí. Ha sido uno de los personajes...
No, el Mandaloriano, por ejemplo. El Mandaloriano en las primeras tres películas, creo... Creo que su protagonismo no es creo si
creo
lleva
que, creo
a siete
que,
minutos.
Efectivamente. Eso en es lo que te iba a decir. Creo que sale y,
siete
sí,
minutos.
Y creo que con tres líneas.
Lo que pasa es que tiene
con
tanto
tres líneas
carisma.
Con tres líneas de hablar.
Tiene tanto carisma que, claro, ha roto con la serie, ha roto. O sea, es que tiene un carisma...
Y luego es que está invirtiendo Disney mucho dinero porque está acogiendo a mucha gente joven, que es lo que hablábamos, lo que estabas bien, tú diciendo. Que es verdad que a nosotros nos gustan las tres películas del medio, pero que a la gente joven, joven, le gustan las tres últimas y a los que son menos jóvenes, millennials, podríamos decir, les gustan las tres primeras. O sea, y están cogiendo otra vez una amalgama a través de las series también.
Luego hay otros que solo nos gustan las primeras y las otras las odiamos.
Claro,
y
claro.
Serie
y hay gente que no ha visto nada y hay gente que no le gusta.
Yo
pero
soy uno de ellos.
Pero esto es como... ¿Cómo? Sí, pero...
Es que, claro, entre los...
Bueno, he visto, vamos a ver. He visto las tres primeras, las he visto. Bueno, las que son cuarta, quinta y sexta. Y de las otras tres últimas primeras que se hicieron, que serían la
1, 2 y 3,
vi la 1 y la 2. Pero es que la 3 le digo, ya no me la trago porque ya me pareció infumable la 2, infumable la 3.
Sí, bueno, pero sí, es lo que...
Y dice que no veía más, y es que de hecho no he visto más.
Es lo que hablamos, que
si... Lo que estáis hablando para mí es como de marcianos.
Sí, sí, pues las últimas están bien, en mi opinión. Pero vamos, es que de los miles y miles de millones, como se ha creado, como se han hecho esas trilogías, además con un espacio de tiempo tan grande... Que han pasado generaciones, las cosas como son, y el mundo ha cambiado. O sea, es que. Entonces, pues.
Que desde que salió la primera.
De la primera. Hace
46
años.
Oye,
la primera salió en el 77. Hace 45 años, perdón.
Y en España se estrenó en el año 81.
Sí.
O sea, no llegó hasta entonces porque no había cines que quisieran esa peli.
No, pero la primera la vendió.
Sí.
Vendió la película y la producción. Lo que pasa es que el tío fue tan listo que dijo: os doy la película. Pero yo me quedo con el merchandising. Que en aquella época lo del merchandising ni se conocía.
Sí, pero que no solo eso, sino que también en lo que se quedó fue en propiedad el guión y la...
Y el merchandising, que en aquella época eso ni se sabía lo que era.
Sí.
Porque en aquella época no vendían nada. Pero claro, es que la película que más merchandising ha tenido en el mundo yo creo que ha sido Star Wars. O sea,
no sé yo si no sería ET.
También ahí tiene que estar peleando.
Pero a lo largo del tiempo.
Recordar que en taquilla.
No, pero a lo largo del tiempo.
A lo largo del tiempo Star Wars.
Recordar que en taquilla, hablamos hace tres semanas, no fue la básica. Las gracias.
No, si
fueron los vingueros.
Sí, pero escucha.
Recordarlo,
sí,
vuelvo
a repetir.
Que luego para el retorno del Jedi tuvo que parar porque venía otra.
Vuelvo a repetir. Las películas estas nacieron como una cosa alternativa, no como una cosa comercial. Si él pensaba que no iba a vender nada, porque era ciencia ficción, que en aquella época no se llevaba.
No, él venía de hacer la película THX 1900 y pico.
El tema era un tema que en aquella época pues no le gustaba a la gente, le gustaba otro tipo de temas, y era una cosa alternativa, como si haces ahora una película alternativa que piensas que no vas a vender en absoluto, y de pronto pues,
sí,
se convierte en un fenómeno mundial. ¿Entendéis?
Tal cual.
Porque, por ejemplo, hay películas alternativas que no han vendido tanto y son increíblemente buenas, como El Club de la Ducha.
Sí.
Y esa se ha quedado como alternativa.
No, y pero también ha entrado dentro de las películas que hay que ver.
De culto.
Sí, claro.
Pero de culto, pero no a de,
bueno,
de
es que,
a nivel mundial.
Es que esa película en ese momento.
Primero porque no era para todos los públicos.
No era para. Eso es. Y era una película complicada.
Y tampoco puedes sacar mucho merchandising de esa película.
Tampoco era de autor, por así decirlo, porque tenía una compañía detrás bastante potente. Uh-huh. Pero no fue. Hay que decir que. Que marcó un antes y un después. Lo que pasa es que todas estas cosas se ven a posteriori. Que no,
se cambia el cine.
Sí.
Claro, pero cuando salió era como que ha hecho este tío.
Sí. O sea, yo soy ferviente dices, seguidor del Club de la Lucha. Me pareció película. Una de las mejores películas.
Y es que y creo filosofía también el Club de la Lucha. Porque
claro.
Hay muchos que siguieron la filosofía. Pero minorías.
Se crearon Club de la Lucha a través de la película.
No la masificación que tiene Star Wars, que todo el mundo.
No, Star Wars. Estamos hablando.
Star Trek, que es otro que tuvo mucho tirón con sus fans.
Sí, pero no ha llegado a la escala planetaria. No, o sea, de que esté. Star Wars.
Que es bueno Star Trek, sí. Pero Star Trek es que es más de. Más de que te
tiene. Star Trek era más de culto.
Exacto.
Que Star Wars.
Porque Star Wars era más infantil.
Sí, Star Wars es que era.
Era más adulto.
Era lo que hemos hablado aquí
era
en muchos.
Ciencia ficción, pero más adulto.
Recuerdo que dentro de que siempre os digo que en radiocolor.es, color con K, tenemos todos los programas anteriores. Ahí tenemos. A lo largo de estos años, de estos 8 años de programa, o 7. Tendremos como 5 o 6 especiales de Star Wars. En que hemos hablado de todo. De hecho, hasta un año Santiago nos habló en idioma.
No, hicimos los ruidos
del Chewbacca.
Que aquí termino con esto y ya acabamos. Estoy esperando la serie de Chewbacca. Esa va a ser genial.
Sí. Ya de hecho en la de Boba Fett ya meten ahí al ahora no recuerdo cómo se llama.
Sí,
al
mercenario.
Sí, sí,
que es de la raza Chewbacca,
que ese se come a la mitad de la serie, te lo digo, o sea, aparece y es Dios.
Sí, sí. Se le arranca el brazo a uno y empieza a pegar con el brazo a todos y
¿pero cómo?
Y los deja.
Pero...
es buenísimo.
Es muy bueno. Sí, bueno, sí, pues lo dicho.
Pues hasta aquí.
Pues muchísimas gracias a ti también.
¿No? Ya, antes de irte, qué barbaridad de recaudación. El palo que le metió E.T. a cualquiera de ellas.
E.T. que fue la...
Los dobla en cualquiera de ellas, en cualquier episodio de Star Wars de las tres.
O sea, sí, bueno,
es
que te fue. Sí, sí, es que estamos hablando de una de las mejores películas que se han hecho en la historia.
Sí, pero Eduardo, pero te vuelvo a repetir: Star Wars, la primera fue en 1977. Lleva 45 años vendiendo a full. Vendiendo a full.
¿Sabes por cuánto compró la compañía Disney al George Lucas la franquicia de Star Wars? Por 5.000 millones de dólares. ¿Sabes cuánto tardó en amortizar ese dinero? 5 años.
Claro.
5 años. En 5 años ya había ganado más dinero de lo que le había pagado al George Lucas. Y el George Lucas aún así se quedó con 4 o 5 cositas para que
para
no se vaya cobrando. Star Wars
a la jubilación.
Sí, eso es. Sí, de hecho es. No es como productor, pero en las series o en las películas
asesor,
es como un asesor técnico en el que por aquí no, o por aquí sí. Y lo tienen muy en cuenta. De hecho, en las primeras películas que hizo Disney no lo tuvieron muy en cuenta. Y de hecho son de las peores. Que, por ejemplo, Han Solo no quisieron saber nada de él.
Claro.
Película que no funcionó.
No funcionó.
Rogue One lo llamaron para que ayudase. Película que ha funcionado. Uh-huh. La última película que hicieron de la trilogía, de la última trilogía... lo llamaron para, bueno, queremos
la
que
la última
estés.
Trilogía, la mejor es el último. Ya
sí, sí, pues en esa también estaba él como asesor, por así decirlo. Entonces, lo que demuestra es que el que es el inventor del rollo, si no está, pues mal asunto. Por muy que tengas a un muy buenos guionistas y a muy buena.
Claro.
En fin, pues nada, lo dicho, ya tendremos que volver a hacer un especial de Star Wars en breve. Si no es este año ya, será el que viene, pero seguro que hacemos.
Y que sepáis que... May the Force be with you.
Ahora estaría muy bien que hubiera entrado... En fin, pero no lo tenía... No lo tenía preparado, disculpadme. Nada, hasta aquí el programa de hoy. Hoy vamos a despedir el programa con El Ombligo del Mundo, donde grupos y artistas de Granada, como Lori Meyers, Miguel Ríos, Niños Mutantes, Enrique Moriente o Los Planetas... Muchos más, hay muchos más. grabaron un disco donde dan la visión que tienen de sus compañeros, una especie de círculo de versiones. Además, los beneficios por venta del álbum van a ser para la Fundación Escuela de Solidaridad, y que como primer single nos presentan Vuelvo a Granada, con Lori Meyers revisando a Miguel Ríos. Con Lori Meyers os dejamos hasta la semana que viene, que regresaremos con mucho más y mejor aquí al Hiperespacio. Dios, 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 Dios.
Vuelvo a Granada.
Radio Color, la radio libre de Cuenca.